지금!
8 de la mañana y 46 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico, episodio 7 de la 11ª temporada. Un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez, en plena vorágine navideña. Sí, ya estamos ahí en estas fiestas y con el adelanto sobre todo de lo que nos han dado con ese tráiler espectacular, esos 2 minutos de Superman. Todavía con las lágrimas en mis ojos por haber visto esa maravilla que creo que nos va a dar Jaigas. Bueno, no me enrollo con eso. No me enrollo con eso mucho más, porque es que estoy embriagado todavía. Espero que os encontréis a gusto, sobre todo, y si tenéis dudas para ya prácticamente, hoy estamos a día 23, si tenéis dudas para Papá Noel, para Reyes. Con las de la semana pasada y con las de estas, bueno, yo creo que prácticamente con las de todo el año, tendréis unas recomendaciones para regalar fenomenales. Pero primero saludar a nuestra estrella del norte, nuestra vigilanta, la que nos lleva a todos los teatros secuenciales. ¡Doña Maite! ¡Muy buenos días!
Out on the third planet, closest to the sun, there's a special celebration, and it sounds quite fun. A jolly old fellow brings toys to everyone on a holiday they call Christmas.
That's perfect. Good. Beezer. Good job.
Now, I'm not gonna lie, it makes no sense to me, but here's what I've discovered about this Christmas mystery.
I'm super busy. Is this a long song?
Santa is a furry freak with epic superpowers. He flies to every human home in under 14 hours. He's a master burglar.
No.
A pro at picking locks.
No.
If you don't leave milk and cookies out, he will put dung in your socks.
That is not part of the lore at all.
If you act nicely through the night and don't jump on your bed, Santa comes with sugar plums and hurls them at your head. But if you're on his naughty list, he shoots missiles at your toes. He might just roast your chestnuts with his powerful flamethrower.
Después de este villancico muy, muy, muy galáctico de los Guardianes de la Galaxia, hoy vamos a explorar 2 libros que son un auténtico lujo para todo amante de la música. Primero hablaremos con Conrado Xalabarder, que hará su bautismo de fuego aquí en el programa. Nos mostrará ese trabajo sobre Hans Zimmer, todo un maestro de las bandas sonoras y con películas muy, como dije en el vídeo, muy a nivel superheroico. Bueno, creo que ha hecho un trabajo espectacular y sobre todo, bueno, ya lo veremos, que con cositas muy interesantes. Después también hablaremos, aquello de las 9:30, 9:25, hablaremos con Carlos Cubeiro. Nos traerá un libro, bueno, aparte muy bien ilustrado por ilustraciones suyas, Almas rotas del rock. Un retrato duro, pero a la vez interesante, porque viene todas sus biografías de muchas estrellas que la fama truncó prácticamente sus vidas. Así que, oye, no creo que vamos a enrollarnos mucho más, porque creo que el programa es intenso y muy musical. Así que, Maite, velocidad de curvatura. Nuestro primer invitado, un especialista sobre todo, primero, perdón, nacido en Barcelona en el 64, estamos ahí prácticamente en esa franja de edad, un especialista en música en cine y el artífice sobre todo de algo muy recomendable, Mundo BSO, la mayor página de web de bandas sonoras, comentada sobre todo, y no es a nivel nacional, es a nivel internacional. Todo un lujo tener hoy en el Quinto Fantástico, ni más ni menos que a don Conrado Xalabarder. Don Conrado, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Qué tal, cómo estamos, Conrado?
Pues bien, recién habiendo parido mi sexto hijo, que es el libro de Hans Zimmer, y nada, dejándolo volar y ya preparando nuevos proyectos.
Eso es importantísimo, ¿no? El tener cositas todavía ahí en la mesita de noche, que digo, esto tiene que salir.
Claro, claro.
Relacionados con música, me imagino, ¿no?
No, sí, todo. Yo soy monotemático. mi vida es un monotema. Y así es, eso. Sí, es otro libro. Estoy empezando a preparar otro libro, ya de momento quisiera decir. Pero bueno, que va a ser un poco la línea de los últimos.
Estaremos atentos. Oye, para todo aficionado, sobre todo a las bandas sonoras, es una pasada este libro porque incluyes algo, yo creo que es la primera vez que lo veo, lo de los códigos QR en cada capítulo para que el lector, lectora, vaya teniendo su propia playlist.
Sí, bueno, en realidad también lo hice con el libro anterior, con música en el cine, también había los códigos, porque eso es, o sea, lo hay, no solo eso, lo que pasa es que al final del libro está un poco escondido por un poco de decisión de la editorial que tampoco comprendo muy bien, pero bueno, al final del libro hay otro código QR que lleva a un blog que he creado expresamente en el libro, donde hay un montón de vídeos, de trailers, de escenas de películas, de vídeos que yo he preparado para películas de Hans Zimmer. ¿Por qué? Porque mira, en el cine yo tengo una máxima que la cumplo a rajatabla, es que las cosas hay que, en el cine, en el audiovisual, las cosas hay que explicarlas, mostrarlas y demostrarlas. Entonces, el libro explica, evidentemente explica, pues bueno, cómo es la música de Dune o cómo es la música de Interstellar, tal y cual, y los códigos QR llevan a la mostración y a la demostración, ¿vale? Las cosas hay que mostrarlas y demostrarlas, ¿vale? Yo soy de la teoría de que no hay que llevar la película a la afición, a la gente interesada, sino que hay que llevar a la gente interesada a la película, ¿vale? Y entonces la mejor manera de explicar lo que aporta dramatúrgica y narrativamente la música en el cine es llevar a la audiencia la secuencia y enseñársela, ¿sabes? Mm-hmm. Y por eso es la idea.
Oye, la introducción me ya te marca, porque es una cosita que nos dice el propio Hans Zimmer, ¿no? Mira, fíjate, pienso que el propósito de la música en el cine es muy simple. Invitas a la audiencia y les dices, os doy la oportunidad de sentir algo. No os digo lo que vais a sentir, pero simplemente el hecho de que una nota abre una puerta por la que entréis y podréis completar la emoción. ¿Zimmer?
Totalmente, es que es exactamente así, fíjate que es así, o sea, es decir, es uno va a ver, qué sé yo, Dune, por ejemplo, y ya se puede imaginar por dónde van a ir los tiros tal y cual, pero lo que marca la música es el tono, es el color, es el la esencia de lo que es la película, y eso el espectador no lo sabe, el espectador puede saber que va a haber una película de ciencia ficción tal y cual, pero hay los elementos, por ejemplo, de melancolía, de tristeza, de desolación, de esperanza y de ilusión. Todos esos colores dramáticos que marca la música es esa experiencia de la que habla Hans Zimmer, de tú entra a ver Interstellar o entra a ver, qué sé yo, Gladiator o entra a ver esto y te encontrarás una cosa con la que no esperabas, ¿vale? Y eso es lo que hace grande, esa es la gran diferencia entre los compositores que ponen música a las películas y los compositores que hacen cine con esa música.
Uh-huh. Algo también que me ha llamado muchísimo la atención es la contraportada. Te veo ahí una foto con Hans Zimmer. Me da la impresión de que te une bastante amistad, ¿no? ¿O qué?
No, yo no.
¿O tienes algún contacto así? Porque no sé.
Sí, no, eso sí, no, o sea, yo evidentemente conozco a Hans Zimmer me conoce a mí, hemos interactuado, me conoce, sabe perfectamente quién soy, tiene mi libro, el guión musical en el cine lo tiene, lo edité en inglés y lo tiene, le gustó y tal, igual, y interactuamos de vez en cuando en redes sociales. Pero a nivel personal lo vi una vez, o sea, una vez que estuvimos ahí charlando, en la foto esa, uh-huh. que estuvimos charlando, y sí. Y yo creo que es un hombre inteligentísimo, es un hombre brillante, es un hombre que sabe muchísimo de esto, tiene sus cosas también negativas, en mi opinión, pero es un hombre de cine, de cine, y creo que es una persona interesantísima. Del mismo modo que hay, no me pidas nombres porque no te diré ninguno, del mismo modo que hay compositores que hablas con ellos es que son voces vacías, no tienen nada que decir y solo saben hacer música, y pero no sabes de cine, ni de la dramaturgia, ni de la narración, porque no tienen ni idea. Hay compositores como Hans Zimmer, evidentemente no soy el único, que es que tiene solo un pozo de sabiduría de comprender lo que es la esencia del cine, ¿vale? Y es un compositor autoformado, es decir, es un compositor que empezó de la nada, y se espabiló y ahí está.
Yo, a ver, para mí es un... No sé, no te sabría decir la palabra, multitrabajos, se adapta a todo.
Totalmente, es polifacético.
Exacto, ¿vale? Es decir, sí, mira, ahí las...
Exactamente, claro, hace de todo tipo de... Es un hombre que ha encontrado... Él ha cambiado el cine contemporáneo, o sea, lo ha cambiado, para bien y también para mal, ¿eh? A nivel de que ha generado eso un proceso de industrialización de la música en el cine que ha derivado que, claro, como tiene éxito, todo el mundo quiere ese tipo de música, ¿vale? Entonces, digamos que eso, de alguna manera, la música sinfónica tradicional, tipo John Williams, pues se ha visto un poco afectada en lo que se demanda a las películas, ¿vale? Pero, por otra parte, también es verdad que ha introducido nuevos lenguajes y hay que del mismo modo que tiene en fin, bandas sonoras que son poco interesantes, porque las tienen, que son poco interesantes, pero también tiene obras maestras. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la dorada línea roja, la película de Terrence Malick, que su música es una pasada, o sea, lo que hace una música completamente filosófica. Y, por otra parte, pues tiene, sí, música de lo que yo llamo, con todo respeto, o sea, música de espectáculo, música de circo, música de pasárselo bien, tipo la serie de Piratas del Caribe, pero bueno, que son eso, son maneras distintas de afrontar las películas y él las abarca muy bien.
Yo fíjate que este es un programa siempre, bueno, nuestra temática, el 80% es, hablamos mucho de cómics, bueno, de lo relacionado con el mundo del cómic y tal. Y, a ver, cuando él hace la banda sonora, sobre todo de Batman Begins y El regreso del Caballero Oscuro, sí, siempre uno, los más puristas de Batman, tengo muchos amigos, pues digo, vamos a ver qué nos van a dar. Primero, a través del director, a través de Nolan, y después la banda sonora. Y hay que decir que la banda sonora te sumerge en ese Caballero Oscuro, pero totalmente.
Claro, porque es que eso, o sea, la música tiene que imantarse de lo que es la esencia de la película, pero la esencia de la película en todos los ámbitos, en el ámbito estético, los colores, en el ámbito dramatúrgico, los sentimientos, las emociones, los tonos, las tonalidades, y en el ámbito narrativo, es decir, oye, estás contando una historia, y por tanto, qué es lo que está pasando con el personaje este, cómo evoluciona, da igual. Entonces, eso es lo que hace un hombre que no es compositor, o no es solo compositor, sino que también es cineasta, ¿vale? Y sí, efectivamente, esos ejemplos, que también evidentemente están incluidos en el libro, son de una sofisticación y de una fineza estupenda. No todos, ¿eh? O sea, también ha hecho películas basadas en cómics y, en fin, de para salir del paso, da igual. Pero, por ejemplo, las que hizo con la serie de Batman, con Christopher Nolan, son, bueno, obras maestras.
Sí, sí, es. Todo comiquero tenemos un top 5, un top 3 y El regreso del Caballero Oscuro está entre ellas. Oye, hablas también en el libro, hablas un poquito de sus inicios, ¿no? Ahí en la música, sí, un poquito en la música técnica, de la música techno, incluso sí. Participa en el exitazo de los Bagels, ¿no? Aquel.
Sí, no, y hasta con Mecano, una vez tuvo un bolo con Mecano. Sí, claro, Hans Zimmer era músico, o sea, se empezó ahí en sus bandas y en sus músicas, y cuando, en fin, de muy, muy ya muy jovencito se fue a vivir a Inglaterra para intentar buscarse ahí la vida, y trabajando eso. Lo que pasa es que es un hombre que, insisto, que eso se lleva, en realidad se llevan los genes, o sea, ya de muy jovencito empezó a buscar, a estudiar, a experimentar con las nuevas tecnologías, máquinas, sintetizadores, en fin, tal y cual, ¿vale? Entonces, evidentemente, claro, a esa, a la edad que tenía, jovencísimo, pues no podía ni esperar que el cine le llamara. Pero bueno, al final entró por la puerta de al lado, no de atrás, pero tampoco por delante, por la puerta de al lado entró colaborando con Stanley Myers en películas británicas que tuvieron bastante éxito, ¿vale? Y ahí es donde Zimmer aprendió muchísimo el oficio de crear música para el cine, que, insisto, no es solo poner música, es también, en fin, la dramaturgia, la narración, en fin, todo lo que vengo diciendo. Entonces, bueno, pues con mucho trabajo, muchísimo trabajo, pues al final se hizo eso. Y de hecho, cuando lo llamaron para hacer Rayman, cuando Barry Levinson lo llamó para hacer Rayman, porque fue a raíz de otra película de Un Mundo Aparte que había hecho una música que a la mujer de Barry Levinson le encantó, y entonces le dije a su marido: oye, coge a este músico raro que nadie conoce para Rayman. Y entonces, cuando él llegó a Estados Unidos, lo que vio, es que estaban súper atrasados. En Estados Unidos, en Los Ángeles, en Hollywood, la industria, digamos, de la música para el cine, estaba súper atrasada a nivel, digamos, de tecnología y de que. Entonces él dijo: esto hay que cambiarlo, o sea, esto yo lo puedo cambiar. Puedo economizar más, puedo hacerlo todo mucho más rentable económicamente, mucho más rápido, hacer una producción mucho más sostenible, ¿vale? Y entonces ahí es donde triunfó, porque efectivamente puso en marcha todo lo que él había aprendido en esos años de joven, a nivel tecnológico, y de pronto la industria de cine se dio cuenta: usted, tenemos música de calidad en menos tiempo y más barata. Y entonces, de ahí montó una empresa, Remote Control, Media Ventures, en fin, todas sus empresas, ¿vale? Y sí, es un hombre hecho a sí mismo, un hombre de renacimiento totalmente.
Estas pequeñas notas, sobre todo de, como bien has dicho tú, Conrado, de Black Rain, es su primer trabajo ahí en Hollywood, después de la parte europea. Bueno, ahí es una mezcla, bueno, a mí me mata, ¿no? Esa película muy, muy ochentera, ¿no? De que te mata con esos toques japoneses y esa introducción también con su banda con sus notas de acción, ¿no? En la propia película, ¿no?
No te estoy oyendo muy bien ahora, no sé qué
Ay,
pasa, un problema
no.
técnico, no te estoy oyendo muy bien.
A ver.
Pero bueno, algo he entendido. Creo que has dicho que Rayman es, digo Rayman,
Black
Black Rain
Rain.
es la primera película. No, es en absoluto la primera película que hizo en Hollywood, la primera es Rayman. Y luego
Vale,
vino
vale.
Paseando Miss Daisy, y luego está, en fin, evidentemente Black Rain está en sus primeros años de trabajo. Fue una película, y su primera, si no recuerdo, aquí, si no recuerdo mal, ahora ya no me fío de mi memoria, pero creo que sí que fue su primera película con Ridley Scott. La masacraron, ¿eh? Es decir, esto lo cuento en el libro, que él quiso hacer una cosa distinta a lo que era lo usual en las películas de acción. Y entonces se ve que el productor, en fin, lo cuento en el libro, el productor se le encaró, dijo que era la peor música que había escuchado en su vida, que esto era un horror, que no tenía ningún futuro en Hollywood, que era un desastre. Total, que la música fue severamente cortada, severamente mutilada, cambiada de sitio incluso, y entonces fue una experiencia como bastante traumática para Zimmer. El resultado es, evidentemente, se nota, ¿vale? Se notan que algo no funciona, pero bueno, queda algo de interés en ese trabajo. Lo que pasa es que fue una experiencia de aprendizaje a lo bestia para Zimmer, que eso le hizo aprender mucho también, ¿sabes? Entonces ya él cambió un poco las reglas del juego, y efectivamente el éxito de sus películas pues hicieron que los que se oponían a él pues se callaran, ¿sabes?
Sobre todo, sobre todo en esta, en estas dos, yo para mí encuentras una mezcla, como bien habíamos dicho, total y absoluta. Y ahora hay una de que creo que todo el mundo tiene un recuerdo, porque prácticamente él es el, aparte de la escena final, que él pone la música, yo creo que todos tenemos un recuerdo genial. Esa epicidad del viaje de ellas dos, Zimmer lo traspasa al espectador. Como bien dices en tu libro, lo dramático lo traslada a lo poético, ¿no? Con Thelma y Luis.
Totalmente, totalmente. Thelma y Luis. Sí, sí, totalmente. Es que es así. O sea, además es una música muy minimal. Es decir, no hay, en la película no hay una gran sobreabundancia de música. Hay mucho silencio para dejar que sean las dos personajes, las dos actrices, las que se manifiesten, las que no tengan que estar ahí teniendo música todo el rato para esto. Entonces hay mucho espacio, hay mucho espacio para que los personajes se expliquen por sí mismas y se desarrollen. Y por eso cuando aparece la música, que son en pocas ocasiones, la música lo eleva mucho, eleva todo. Y efectivamente el final es una pasada, porque en realidad si lo piensas bien es una tragedia. O sea, se suicidan. Es que vamos a ser muy bestia, ¿vale? Es decir, es un final anti-happy total, anti-happy total. Pero en cambio, no es que Zimmer lo niegue, no es que Zimmer pretenda hacer bonito lo que no es bonito, sino que lo eleva. Por eso digo, hablo de eso de llevarlo a un terreno más poético, a lo modo de griego. Pues aquí acabamos, pero acabamos con dignidad y acabamos con contentas de lo que hemos alcanzado, ¿sabes? Entonces creo que eso es muy bonito. Fue muy arriesgado, si lo piensas en su momento, por lo aparentemente incomprensible de dos mujeres suicidándose y con una música de celebración, ¿vale? Pero fue histórico, sí.
No, es que no es lo mismo sin ese punto. Sin ese punto de musical, el final, que dices, bueno, hostia, tal, el policía corriendo detrás del coche de ellas, sin esa música.
A fin de cuentas, lo que está haciendo la música es, nosotras perdemos, porque evidentemente se tienen que suicidar, porque si no las capturan y se van a la cárcel y no quieren ir a la cárcel, nosotras perdemos, pero en realidad ganamos, porque no nos habéis pillado, ¿sabes? Y eso está bien, eso está bien, eso está bien. Morir con dignidad, ¿sabes?
Ingenuidad, violencia, historia de amor. Esas bambelinas, esos xilófonos, Zimmer también se mete ahí un poquito a través de True Romance, se mete un poquito, sí, en el mundo Tarantino. Bueno, aunque el director fuera Tony Scott.
Totalmente. Sí, así es. O sea, es decir, es una historia divertida, en realidad es una comedia.
Sí,
es
sí.
Es decir, es una, como las películas de Tarantino, sí, efectivamente. De hecho, bueno, es que el Tarantino es el guionista, que es Tarantino. La película es súper tarantinada porque el Tarantino es el guionista de la película, ¿vale? Y sí, tiene ese aire, digamos, desenfadado, frívolo, aquí, a diferencia de lo que hemos comentado de Thelma y Luis, aquí sí que hay una negación, en el sentido de que, de acuerdo, esto, hay violencia, hay mafia, hay esto, pero la música lo niega, es decir, esto no es una película para tomársela en serio, para tomársela en esto, sino para divertirse, para pasárselo bien. Evidentemente, Thelma y Luis, la música no niega, la música te está diciendo esto es un tema serio, pero lo elevamos, ¿sabes? Entonces, es una fiesta. Esta y después otra bastante parecida en todo lo que es la de la asesina, que también es un poco de la misma época, si no recuerdo mal, que también tiene ese tono un poco así de símbolo, de celebración.
Oye, creo que tenían que tener una relación sobre todo Hans tenía que tener una relación con los hermanos Scott, con Tony, con Ridley, tenía que tener una relación muy especial, ya que ha hecho varias bandas sonoras para sus películas.
Claro. Bueno, con Ridley Scott aparentemente cortaron, aparentemente han roto. Uh-huh. Ya hace tiempo ya han trabajado juntos. Ahora Ridley Scott está trabajando con Harry Gregson Williams, que es un Harry Gregson Williams es un enorme compositor salido de Media Ventures de Hans Zimmer, es un tutelado por Hans Zimmer, muy amigo de él, es muy amigo. Quiere decir que no sé, yo tampoco eso, no, tampoco me interesa mucho la relación personal que tenga Hans Zimmer con Ridley Scott, pero lo cierto es que ya no trabajan juntos, ¿vale? Desde hace unas cuantas películas no trabajan juntos, está trabajando con Harry Gregson Williams y Tony Scott murió, pero sí, el trabajo entre ambos es muy Ridley Scott, Tony Scott y Hans Zimmer es muy muy sólido, sí.
Uh-huh. Oye, monta su propia.
Ahí está Gladiator, que es una maravilla.
Bueno, lo de Gladiator, eso es una obra maestra. Encima con las voces, bueno, sí. Si hay algo que le da la epicidad a Gladiator, sobre todo en la batalla inicial y bueno, después cuando él regresa a Emerita Augusta, es esa música que le acompaña, ¿no?
Oye, sí, pero bueno, eso es, en realidad eso de menos, eso, porque fíjate que bien, también lo explico en el libro y he hecho un par de vídeos explicando las dinámicas de Gladiator. En realidad es eso, o sea, el personaje protagonista tiene dos músicas, dos, una es la del militar, la del gladiador, y la otra del hombre, la del ser humano. También Cómodo, el emperador, tiene una música que es súper, súper civilina, súper tóxica, súper negativa. Y luego está esa música que es abstracta, que es la música del viaje hacia el más allá, el camino hacia el más allá, que es donde Máximo quiere ir, ¿vale? Entonces, todo, aparte de todo de estos, y hasta sí, toda esa música que comentas de énfasis, de epicidad, da igual, que es fantástica, ¿sabes? Fantástica.
Uh-huh. Él monta su propia, una empresa, Remote Control, como muy bien has dicho, sí. ¿No? Que para sobre todo para tener toda esa maquinaria claro. Para realizar estas bandas sonoras, ¿no?
Es una empresa de producción masiva de bandas sonoras, es decir, tiene un montón de músicos trabajando para la empresa y entonces asumen proyectos como empresarialmente, es decir, películas que pues a lo mejor hacen cinco compositores, están trabajando cinco compositores, siempre con la supervisión de Zimmer, ¿eh? Mm-hmm. Pero una producción industrial, o sea, es decir, oye, pues, qué sé yo, películas que no son muy importantes a nivel artístico, pues es una producción rápida, más económica, y eso le permite eso, asumir muchísimo volumen de trabajo, unos ingresos económicos brutales, y dar trabajo a compositores, ¿vale? Y dar trabajo a compositores. Y entonces, ese es el sistema este de trabajo. Luego ya cuando hay películas que son muy particulares, son muy especiales, tal cual, siempre se volcan ellas, por ejemplo, con las de Christopher Nolan o qué sé yo, la de La Línea Roja, o estos ya no son músicas hechas industrialmente, sino son músicas que él trabaja y dedica el tiempo que hace falta, ¿sabes? Pero sí, es un vuelto de producción que lo está llevando también a niveles de televisión, de documentales, lo del planeta Tierra, tal cual, y documentales y un montón de eso, de muchísima gente trabajando para él, ¿sabes? Para él como empresario que es, ¿sabes?
Remote Control la funda o la realiza o la crea a través para hacer sobre todo lo que es la banda sonora, yo para mí más compleja, ¿no? Por todo lo que es, por todo lo que es Disney, porque hay canciones del gran Elton John. ¿Lo hace para El Rey León todo esto? ¿O ya la venía que...?
No, yo creo que sí. Ahora no recuerdo muy bien. Sí, pero yo creo que ya estaba con Remote Control, seguro, yo creo que sí. Bueno, sí, El Rey León es otro hito. Es raro porque... raro. Si tú escuchas Circle of Life, la película, la música, la canción que abre la película, uh-huh. que al principio de la película, el prólogo, la canción es de Elton John, y Elton John figura como autor de esa canción, pero tú la escuchas y dices, pero esto es Hans Zimmer, muy duro, o sea, totalmente, es Hans Zimmer totalmente el tipo, los arreglos, que la canción sea de Elton John, no lo voy a cuestionar en absoluto, porque evidentemente la letra, la música es de Elton John, pero lo que son los arreglos, esos tan bestias con la voz de Le Bohème y todo esto es hecho por fabricado por Hans Zimmer, lo que le dio a toda la película una gran solidez estética, ¿vale? Estética de esto. Entonces, realmente, ¿de quién es más el Rey León? ¿De Hans Zimmer o de Elton John? Hombre, es de los dos, evidentemente, ¿vale? Es de los dos. Pero yo creo que los arreglos que hace Zimmer de las canciones de Elton John son tan bestias, son tan buenos, y teniendo en cuenta después que hay mucha música instrumental que sí que es de Zimmer, pues, en fin, yo creo que es Zimmer total, ¿sabes? Esa banda sonora.
Hay una que sobre todo... Espérate, vamos a escuchar primero también unas notitas. Hablado de aventuras como podían ser El Rey León, de superhéroes, pero también Zimmer se mezcla también y te cambia ese registro y te hace lo que sería la denuncia del horror, ¿no? Con Más allá de Rangún, claro. ¿No? Una película que sí. De las que te llega al alma.
Pues sí, es el Zimmer orgánico, el que va a buscar la música a la tierra, o sea, una música que tenga aroma de tierra, ¿sabes? De eso, como cuando coges el puñado de tierra y lo hueles. Pues una música orgánica de la tierra, o sea, de eso. Entonces, y a partir de ahí, trabajar eso con instrumentos étnicos y con esto. Intentar crear una música que sea de eso, en este caso Birmania, y hacerla eso, y hacer una música que sea expresiva, es decir, no sea solo una música ambiental, sino que sea eso, como bien dices, una música de denuncia, ¿vale? Para significarse, para contar algo, ¿sabes? De trascender la música de la película. Que no sea solo una música de una historia, de un argumento, tal cual, sino que sea una música para expresar algo como esto, por ejemplo, la lista de Schindler, que no es solo una música de una época y esta, sino es una música que, en fin, que es una declaración de intenciones.
Él también hace una música, ahora que estamos hablando así de música de denuncia, ¿no? Con Más allá de Rangún, él hace también la música para un documental, Los últimos días, ¿no? Ya que él es judío.
Es este caso sobre el holocausto, digamos, desde la perspectiva de víctimas de Hungría, y la música se ha pasado, o sea, es una belleza total, de una hondura y una elegancia brutal. El Zimmer no quiso, lo cual también habla mucho de él, ¿eh? El Zimmer no quiso editar esta banda sonora porque consideró que esta música no debía salir en ese documental, ¿vale? Estaba hecha para él, para tributar, para homenajear a las víctimas de la depravación nazi, y concluyó que esa música tenía que estar en ese documental y no salir de ese documental, y por eso poca gente la conoce en realidad, ¿vale? Hay algunos vídeos de YouTube con la música de esto, pero como edición, digamos, física que la gente pueda tener en su casa, no existe. Y es una de las músicas más hermosas que ha hecho para el audiovisual. ¿Sí?
Y sobre todo, ya que yo creo que tendría que ser un poco un homenaje a todo, porque él vive prácticamente el holocausto en primera persona, su madre se va a sí. se salva gracias porque huye a Inglaterra. Como bien dices en el libro.
Exactamente, sí, lo contó, ¿eh? En una, no sé si recuerdo si fue en el Festival de Berlín, no me acuerdo, que él, ya siendo mayor, ¿eh? no dejó, y siendo ya una celebridad, él de pronto dijo eso, que era judío, que su madre había, siendo niña, había tenido que huir de Alemania para escapar de los nazis, y entonces eso generó un cierto shock, porque nos esperaba un compositor alemán, además judío, cuál es el problema. Entonces, eso ahí dice que le liberó mucho, él cuenta que le liberó mucho el decirlo, y le permitió eso, pues, significarse más como eso, pues como perteneciente a una etnia, que con la cual eso pues podría expresarse libremente, ¿vale? Pues supongo que sí, que habrá gente que por su condición le odiará, pero que le es eso.
Bien lo describes en el libro. Nana, qué bien lo describe en la banda sonora de The Ring, una nana macabra. Sí. Es que lo clavas
totalmente.
Ahí.
Es que es a ver, está muy bien. Fíjate tú que Fiverr no es un compositor de películas de terror porque no las hace, o sea, no trabaja en este género. Tipo como lo hace, que sé yo, Christopher Young, que es el maestro del horror. Pero bueno, hizo el anillo, el Ring, el que ya sabes, bueno, en fin, el remake de la película japonesa, y sí, esa nana es espantosa en el sentido de que es siniestra y es muy pegajosa, muy siniestra, está fantástica, sí.
La trilogía de Robin Landon, ¿no? El código de Da Vinci y sus versiones. Yo ahí la encuentro, cómo buscar una banda sonora para ahí, la encuentro súper difícil. Incluso crea esta Chevalier de Sangreal, que es magnífica.
Es una banda sonora muy... Bueno, las tres, la trilogía, a ver, van un poco a peor, ¿eh? También es verdad, pero las películas también. Pero, desde luego, el Código Da Vinci y Ángeles y Demonios son estupendas. E Infierno ya no lo es, ya fue una película bastante fallida, incluso también lo musical, ¿eh? Pero sí, porque fíjate tú que, bueno, no sé si sabes, o la audiencia no, seguramente no lo sabrá, que en los libros, Ángeles y Demonios es una precuela, o sea, es una película previa, una Correcto. Historia previa a la que se cuenta en el Código Da Vinci. Pero Ron Howard, el director, y también Hans Zimmer consideraron que dado que la película de Ángeles y Demonios se hizo después, la enfocaron y la retocaron esto como una secuela, no como una precuela, sino como una secuela. ¿Eso qué importancia tiene, aparte de la historia? Tiene la importancia de que la música de Hans Zimmer, de Ángeles y Demonios, es una consecuencia de la que ya había hecho en el Código Da Vinci. Por tanto, no es una reiteración, sino es una evolución, un desarrollo, un poco bien lo que pasa con Dune y Dune 2, ¿vale? Entonces, lo cierto es que es mucho más interesante estudiar o entender, que es un poco lo que también lo explico en el libro, entender el Código Da Vinci sabiendo a dónde llevará la música en Ángeles y Demonios, ¿vale? Uh-huh. Luego ya en Infierno se pierde un poco, ¿eh? En Infierno ya se cae un poco en el pozo. Pero sí, son unos trabajos estupendos. Pero ya no solo el tema este, que es el principal, que es el más conocido, que es un poco el tema del éxtasis, de la revelación, del éxtasis, es que tiene un montón de música mucho menos llamativa, que está en las sombras, ¿vale? En las sombras, y que aporta muchísimos, muchísimos, muchísimos matices a la historia, a los personajes y a esto, ¿vale? Eso es muy, muy interesante, muy interesante.
Y una de sus últimas cositas, ¿no? Top Gun Maverick, ¿no? Yo lo encuentro también una aventura muy arriesgada, ¿no? El superar, ya que la ochentera, perdón, era muy potente, hacer una segunda parte era un riesgo y un reto a la vez.
Que no superó, o sea, a ver, lo dice él, que normalmente no se puede, superar un mito, ¿vale? Entonces la banda sonora de Faltermeyer del 86 es que es icónica. Es icónica, o sea, no, o sea, en su especialidad, en su estilo y su esto es icónica. Entonces, pero no creo que Hasky me pretendiera, digamos, voy a ir más lejos o más arriba. No, yo creo que pretendió revivir ese espíritu. De hecho, en busca de Faltermeyer en la película, ya no solo la preexistente, sino también original, ¿vale? Y entonces, cumplió, pero no tiene en absoluto, el Maverick no tiene en absoluto la entidad musical que tiene la música de Faltermeyer del 86. Pero bueno, tampoco la desmerece, ¿sabes? No es un fracaso en una propuesta arriesgada, como bien dices, pero que no fue un resultado fallido, no fue tampoco nada que pueda ser recordado, pero es eso, o sea, no, es que tampoco lo pretendió, esa tampoco lo pretendió, voy a superar yo al Faltermeyer, no lo intento, vamos.
Mira, vamos a escuchar unas notitas. Conrado, ha sido un auténtico... Primero, leer tu libro. Y segundo, tenerte aquí en el Quinto Fantástico de Radio Gabá y poder disfrutar contigo de estas melodías, de estas bandas sonoras y, como no, de conocerte a ti. Y espero que podamos vernos Persona. No sé si eres asiduo a los salones del cómic. Redbook creo que pone siempre Stan.
No, la verdad es que no soy muy asiduo. Yo vivo en mi montaña, en mi mundo, no paro de trabajar en el mundo BSO y en eso, o sea que no soy muy asiduo, pero bueno, que si alguna vez voy, nos saludamos.
Perfecto, y hacemos un cafetito y estaremos atentos sobre todo a tus próximos trabajos. Conrado, una hemorragia de satisfacción y muchísimas gracias por haber venido aquí al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Un honor, gracias.
Muchísimas gracias. Into my wishful eyes, that fear that's inside you will lift. Give it time, I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding, you don't need to show me again. But if you decide to, I'll to my wishful eyes, that fear that's inside you will lift. Give it time, I can see. Nuestro siguiente invitado es el vivo reflejo de que la ilustración y la música es una mezcla buenísima, infalible. Formó parte de Ilustrísimo Señor Cohen, también realizó Serratología, dedicado al nano. Ha escrito manuales de manual de autoayuda para suicidas, raros, radicales y rebeldes, también raras, radicales y rebeldes, y libros como Manual de Fundamentos del Diseño Gráfico. Eso no estaba en mi libro de historia del diseño gráfico y eso no estaba en mi libro de historia del dibujo y la ilustración. Don Carlos Cubeiro, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Hola, buenos días, Alberto. Muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos?
Pues muy bien, muy bien. Con ganas de hablar contigo.
Oh, genial. Tenemos ahí... Es que el libro lo merece. El libro es un viaje... Es un viaje a conocer, sobre todo, a muchos ídolos nuestros que se quedaron ahí en el camino. ¿Cómo te lo planteas?
Bueno, sobre todo es un viaje a través de vidas muy desconocidas también, porque aparte de Michael Jackson, ¿no?, y de gente como Elvis Presley o John Lennon, que todo el mundo los conoce, les guste o no les guste, lo conocen, hay muchos artistas desconocidos a los que precisamente la muerte les vino a truncar una carrera que podría haber sido más larga o más prometedora, ¿no? O incluso gente que de alguna manera se autodestruyó por el camino, ¿no?, y no llegó a, digamos, a tener esa repercusión que tuvieron otros.
Uh-huh. El trabajo, como bien decimos, ha tenido que ser brutal por tu parte, ¿no? Primero en buscar anécdotas, vivencias, y después en la ilustración, porque te la curras tú toda.
Pues mira, si te digo la verdad, la ilustración es muy trabajosa, porque además es un tipo de ilustración realista, que no es el tipo de ilustración que yo hago normalmente, pero es aquí en este caso... tiene una función puramente documental, ¿no? Entonces simplemente es el trabajo de hacer la ilustración, que te lleva pues más o menos unas horitas, pero hay mucho más trabajo, digamos, el trabajo este que está escondido, que no se ve, sobre todo de investigación, ¿no? Y sobre todo de cotejar muchísima información, porque claro, yo tengo mis libros, tengo mi biblioteca, los libros no quiere decir que tengan que ser más fiables que otras fuentes, ¿no? Pero bueno, también buscas fuentes en internet, buscas vídeos, buscas entrevistas y siempre tienes que intentar encontrar aquello que es fiable de lo que no lo es tanto, ¿no? Porque a veces vivimos en una época en que hay muchísima información, pero a veces la información se repite sin que haya un cribaje previo y te encuentras con información falsa que se va repitiendo sin que nadie la ponga en cuestión en muchos sitios, ¿no? Entonces eso es el trabajo más laborioso, ¿no? El tener una buena documentación y no hablar y digamos no intentar huir de cualquier tipo de digamos de cotilleos de estos que no tienen fundamento, ¿no?
Mm-hmm. En la presentación ya nos pones ahí un escenario muy... No iba a decir muy chulo, ¿no? Pero no es muy tétrico, ¿no? Que fíjate, sobre todo para la juventud aquella de los 60, ¿no? Con frases como sí. Vive rápido, muere joven y tendrás un bonito cadáver. Si no recuerdas aquellos años, es que no los viviste. Todo ello endulzado con un póster del Che Guevara en la habitación, ¿no?
Sí, sí, bueno, fue una época muy ingenua, ¿no? Y con esa ingenuidad pues mucha gente se quedó por el camino, sobre todo por el desconocimiento de la repercusión que podía tener algún tipo de estilo de vida, ¿no? Y bueno, por este, sobre todo fue una época muy, muy marcada por el consumo de drogas, ¿no? Y por un consumo muy poco informado sobre las drogas. Y luego también, bueno, hubo mucha mitificación, ¿no?, alrededor de este tema. Y luego muchísima gente que llegó a la música que ya estaba previamente rota, ¿no? Gente que ya tenía, digamos, un background y una historia bastante, bastante complicada, ¿no?
Yo al lector, lectora, le aconsejo que se vaya, porque eso también, eso es otra gozada, lo de los códigos QR, para que mientras uh-huh. se lea el libro, tenga esa playlist para tenerla ahí de sí. fondo. Yo lo he hecho y es fenomenal, ¿no? Es una auténtica pasada, ¿no? Muy buena idea.
Sí, otro trabajo también, claro, que se añade al trabajo de documentarte, al trabajo de ilustrar, al trabajo de escribir, de redactar, pues bueno, ese trabajo de intentar condensar en 10 canciones unas trayectorias que son muy extensas y que necesariamente te vas a dejar cosas muy importantes fuera, ¿no? Pero a mí lo que más me divirtió de esto es el poder hacer playlists sobre gente que la gente no conoce, ¿no? Es decir, poder resucitar gente como Connie Converse, que nadie sabe. Es decir, tienes que ser muy especialista, tienes que ser muy conocedor del mundo de la música para saber quién era esta señora, ¿no? Es una señora pues que tuvo una vida... Bueno, en realidad también estamos hablando de la suerte, ¿no? De cómo hay gente que con la misma capacidad, con el mismo talento, con las mismas posibilidades de hacer arte con mayúsculas, pues hay gente que triunfó a lo grande y gente que fue sobreviviendo, que nunca pudo ganarse la vida con la música y que en el caso de gente como Connie Converse, pues un día cogen el coche y deciden desaparecer y nunca más se sabe, ¿no? Es la única persona a la que no le he podido poner una fecha de muerte porque realmente nadie sabe lo que sucedió con ella. Un día cogió el coche, un día de 1974, empezó a hacer kilómetros y nadie más supo qué pasó con esta cantautora, que fue una cantautora que estuvo ahí antes de que aparecieran las grandes cantautoras de los 70. Ella ya había hecho una pequeña intervención en la televisión americana, pero aquello no fructificó, no fue a más. Digamos que es una época también muy condicionada por los prejuicios de las épocas, ¿no? Era una mujer que no tenía el físico que se suponía que tenía que tener una cantante en aquella época y una mujer muy condicionada por sus propios traumas familiares, en fin. Es un libro donde se entrecruzan muchos subtemas, ¿no? Nobody knows you when you're down and
out. In my pocket, none one penny. Ahora que hablas de prejuicios, de racismo, la historia de Betsy Smith es desgarradora, desde su vida hasta la anécdota de Janis Joplin, ¿no?
Sí, es muy triste. Es muy triste que ahora una persona como Betsy Smith, que es un monumento de la música, ahora acabamos de escuchar un trocito de su canción más famosa, ¿no? Pero es un monumento, es una persona de un talento excepcional y un referente musical. Pues bueno, Janis Joplin en un momento dado se da cuenta de que su gran referente, que es Betsy Smith, ella incluso se sentía un poco como si fuera la reencarnación de Betsy Smith, ¿no? Como si fuera la reencarnación rock de esa voz del blues, ¿no? Del blues más profundo, pues se da cuenta de que esa señora no tiene una lápida que la recuerde.
Qué fuerte.
Es decir, está enterrada en una tumba anónima. Entonces, bueno, decide sufragar esa lápida, hacer una lápida y volverla de alguna manera a la vida o volverla a la memoria, ¿no? De la gente. Claro, ahora mucha gente que tenemos en el panteón de los ilustrísimos, ¿no? y de los intocables, pues es gente que pasaron por un periodo de olvido muy pronunciado. Incluso en este libro hay gente que todavía no hemos rescatado y gente con un talento impresionante.
Sí, y que sea la propia, a mí me ha llamado muchísimo la atención eso, ¿no? Que sea la propia Janis Joplin, ¿no? La que lo reconoce y que le pone nombre a esa lápida, ¿no?
Bueno, y previamente a su muerte, si Betsy Smith no hubiera sido negra, es muy posible que hubiera sobrevivido, porque en aquella época, si tú tenías un accidente de circulación, como fue su caso, un accidente muy traumático, donde ya sufrió una semiamputación de un brazo, estaba en unas condiciones que la tenían que llevar al hospital más cercano. El hospital más cercano era un hospital para blancos. Entonces, dice la leyenda que no la aceptaron. No se sabe bien si fue así o no. Es decir, es posible que ya decidieran directamente no ir a ese hospital, ir a uno más lejano, y eso fue de alguna manera lo que le costó morir irremediablemente, ¿no? De las consecuencias del accidente.
Y fíjate, otro, hablando así de prejuicios raciales, otro fue Sam Cooke, ¿no? Que muere en extrañas circunstancias por sus convicciones sociopolíticas, ¿no?
Exacto, sí. Además es que siempre nos han explicado las historias de una determinada manera y las historias cuando se explican y se repiten de la misma manera, de alguna manera se enquistan, ¿no? Y parece que la muerte de Sam Cooke pues sencillamente fue una muerte desgraciada de un personaje que se mueve en los bajos fondos, que está con una prostituta, que tiene la desgracia de que lo confunden con una persona peligrosa y que le descerraja un par de tiros en un hostal, ¿no? pero claro, luego lees un poco la biografía y lees lo incómoda que estaba, lo incómodo que estaba el establishment con un personaje como Sam Cooke, ¿no? Que de alguna manera se había convertido en un líder de los derechos civiles, ¿no? Antes que todo el movimiento estallara, ¿no? Con toda la, pues bueno, con todo lo que vino después, pues te das cuenta de que es un asesinato, al menos bajo una severa sospecha, ¿no? The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street, they'll never, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely.
Elvis, el rey que murió en el retrete. Lo has clavado.
Este sí que es, bueno, es literalmente así.
Sí, 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 sí.
Pero este sí que es un juguete roto de manual, ¿no? Yo creo que aquí en este libro hay dos juguetes rotos. Uno es, pues bueno, es Michael Jackson, ¿no? Que es un hombre que no tuvo infancia, que le robaron totalmente su infancia y que de alguna manera el monstruo lo crearon desde fuera, ¿no? Es un hombre que no se desarrolló, no maduró, con muchas... muchos problemas, digamos, de afirmación personal, ¿no? Elvis es un caso distinto. Yo creo que Elvis es un, pues bueno, un chico que no era, creo, a mi entender, no era intelectualmente muy brillante y bueno, le vino toda esa fama y toda esa trascendencia mundial encima y no la supo gestionar en absoluto, ¿no? Se convirtió en una parodia de sí mismo. Y bueno, es muy lamentable porque era una persona también con unas cualidades musicales fuera de toda duda, ¿no?
Y hay otra afirmación. Bueno, que eso siempre, yo creo que al hablar siempre de, por ejemplo, de Buddy Holly, siempre, uh-huh. Además creo que hay una canción, El día que murió la música.
Exacto.
John Dermer, ¿puede ser? No recuerdo.
No, ahora no me vendrá el nombre.
¡Ostras! ¡Qué fallo! ¡Qué horror! Mira, es que ha sido un resorte. ¡Ostras, Carlos! Ha sido un resorte. Al leerla ahora la frase, ¿no? El día que murió la música, digo, ¡pam! Me ha venido el título, me ha venido. Digo, sí, así fue una canción.
Sí, además es una canción de un cantautor extraordinario que hizo una canción muy buena que luego Elvis Presley.
¿O James Taylor?
Elvis Presley fue el que la. No. Mira, lo tengo aquí el libro, lo voy a buscar y mira, es exactamente Tom McLean.
Tom McLean, ostras, es verdad.
Tom McLean, que todavía está vivo, si no me falla la memoria, que es un cantautor magnífico, pero que tampoco nunca siempre fue un cantautor de una sola canción, ¿no? De esta canción que está precisamente dedicada a la muerte prematura de Buddy Holly, ¿no? Está muy, muy lamentable porque Buddy Holly hubiera sido un músico es que murió con 20 y pocos años.
Sí.
Y un músico que hubiera tenido una trayectoria brutal. Porque lo poco que hizo en ese periodo de tiempo es realmente muy notable.
En ese avión iba lo mejorcito de aquella época con Richie Valens, con Big Bopper.
Sí.
Es que hay una película, la película de la, que seguro que la habrás visto, la película de La Bamba, es que sí. Te deja muy pillado, sí, sí. ¿No? De la gente que iba ahí y que muere.
Sí, sí. Y que muere, sí, sí. Bueno, hay muchos accidentes de aviación en este libro, seguramente porque, bueno, también no se puede decir que la música sea un trabajo de alto riesgo, pero al final te das cuenta de que muchos se quedaron en la carretera, ¿no? Aquí en España tenemos casos muy sonados, ¿no?
Sí,
Nino
sí,
Bravo,
sí.
Cecilia, pues bueno, esta gente también, claro, iban de un sitio para otro, querían ir en unas ciertas condiciones y claro, el autocar no era el medio más adecuado, ¿no? Pues muchas veces cogían una avioneta con pilotos que estaban tan faltos de sueño como ellos y bueno, a veces la cosa acababa como acababa, ¿no? Baby, you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, oh baby, there ain't no mountain high enough. Marvin Gaye, una historia de la que nos marca. Como si se tratara de un cómic de Batman, una muerte en la familia, ¿no?
Eso es una historia tremenda.
Sí, bueno, yo la empezaría por el final, es decir, Marvin Gaye, todo el mundo sabe que fue tiroteado por su padre. a su padre en el juicio cuando los periodistas le preguntaron, pero bueno, ¿qué relación tenía usted con su hijo? Él dice, bueno, digamos que no me caía mal.
Uf, es demoledora esa frase, ¿eh?
Sí, 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 es decir, imagínate Marvin Gaye, ¿no? De qué situación familiar venía, ¿no? Y luego, bueno, también el propio Marvin Gaye estaba metido en una espiral de autodestrucción bastante, bastante notable, ¿no? Es algo muy común en esa época, ¿no? Las drogas, la falta de horizontes, el gestionar la fama, que siempre es complicado, ¿no? Si no estás muy bien armado anímicamente, te das cuenta que mucha gente se rompió a la primera que tuvo una exposición mediática muy muy marcada, ¿no? Un caso muy notable es el de Sidney O'Connor, sí. ¿No? Que su aparición, ¿no? Rompiendo la foto del Papa fue el principio del fin, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Una carrera que hubiera podido ser de otra manera y al final la recordamos por una sola canción que además es un éxito que le prestó Prince, ¿no? El Nothing Compares to You.
Fíjate que cuando llego al capítulo de Marvin Gaye, yo pensaba que la siguiente iba a ser el Tammy Terrell, que es la que hace el dúo de... Mi inglés no es muy bueno, la de Quiero subir contigo a la montaña, no recuerdo muy bien.
Sí.
Y la historia de Tammy Terrell, porque hicimos un programa de las Ladies Night, de grandes voces negras. Ajá. Y tal, y la historia de Tammy Terrell... es brutal también, bueno, de acosos, claro. de estuvo casado con James Brown, estuvo casado con David Ruffin de Temptation, y los dos eran unos maltratadores terribles. Y yo pensaba que la irías a poner. Ahí te lo dejo para si hay una segunda parte.
Bueno, eso sería todo un libro, y seguramente yo creo que le tocaría hacerlo más a una escritora que a un escritor, que es... todo el maltrato y todas las vejaciones y todas las dificultades que han tenido las mujeres, por muy poderosas que fueran y por muy famosas que fueran en el mundo de la música. Aquí, por ejemplo, está el caso de Karen Carpenter, que fue un poco una víctima del estajanovismo de su hermano, ¿no? Que solo vivía para el trabajo y prácticamente la dejaron que se hundiera en sus propios problemas mentales, ¿no? Y hasta que murió como consecuencia de la anorexia, ¿no? Y yo creo que es otro hilo conductor de este libro, ¿no? Que es las enfermedades mentales. Te das cuenta de... Bueno, luego cuando he hecho la revisión, ¿no? Cuando al final tienes que leerte de nuevo tu libro y mirar todo, que tenga coherencia, en fin, que no haya errores, etcétera, tienes una visión de conjunto, y yo me he dado cuenta que un hilo conductor de este libro es cómo la estigmatización de las enfermedades mentales llevó a mucha gente a no tener un tratamiento adecuado y a tener una vida muy complicada debido a eso, a tener enfermedades que son perfectamente tratables y que no han tenido, pues bueno, la atención médica que hubiera requerido, ¿no?
Hablando de enfermedades mentales, en este caso un psicópata, yo no me espera tampoco, siempre había oído hablar, creo que fue, no recuerdo, a finales del por el 2010, del 2010-2015, Phil Spector, que salió el juicio y tal,
lo que todo el mundo no se explicaba es cómo no sucedió antes. Es decir, claro, si tú te lees un poco la trayectoria de Phil Spector, es que todo el mundo sabía que estaba como una regadera, y además que sí. Estaba como una regadera y iba armado, lo cual es una combinación muy muy muy, muy jodida, ¿no? Por ejemplo, en la grabación del disco que hizo como produciendo a Leonard Cohen, ¿no? Leonard Cohen recordaba cómo en una ocasión le puso la pistola en la cabeza y le preguntó, ¿me quieres, Leonard? Y el otro le dijo, pues claro. Pero claro, era un tipo así. O era un tipo que si no había acabado la grabación y no estaba saliendo a su gusto, te encerraba en el estudio y tú no salías hasta que no le daba la gana, ¿no? Y por supuesto, un maltratador de mujeres de manual. Y así fue como acabó, matando a una pobre camarera que tuvo la mala idea de irse con este hombre a su casa, ¿no?
Sí.
Bueno, en una de esas juegos con el revólver se le fue la mano.
Y bueno, el juicio, como bien narras, le quiere dar la vuelta de una manera que es increíble, ¿no?
Sí, bueno, es que es un psicópata de manual. Te das cuenta que la empatía es cero. No tiene cero, tiene cero empatía, vive en su mundo, es un ególatra, un narcisista. Y ahí te das cuenta también que el viejo, la vieja discusión entre ser buena persona y ser un gran artista no tiene ningún sentido. Es decir, hay grandes artistas que han sido malísimas personas y este es un caso. Phil Spector no tiene, yo creo que no tiene, por más que uno pueda decir, bueno, el consumo de sustancias, lo que sea, pero no era una persona que no, que era un psicópata, era una persona sin ningún tipo de valores, ¿no? Y así lo vemos todo al final.
...1980... el sueño ha terminado. Murió, el sueño acabó con la muerte de John Lennon, ¿no?
Pues sí, John Lennon lo dijo, ¿no? El sueño ha terminado. Él quería deshacerse de todas esas historias que estaban alrededor o asociadas a los Beatles, ¿no? Toda esa mitificación. Y yo creo que él estaba en el punto más dulce de su carrera, ¿no? Después de, pues bueno, de haberse centrado, de haber decidido que era más importante criar a su hijo que el mundo de la música, y después de pasar todos esos años haciendo un poco de vida de familia, una vida un poco normal, un poco centrada, ¿no? Horneando pan, cuidando su gato, cuidando sí. de su niño, haciendo cosas que hace la gente normal, decide volver y en el regreso de una de las grabaciones de sus nuevas canciones, pues lo está esperando otro psicópata,
¿no? Psicópata, nunca mejor dicho.
Otro psicópata al que había firmado previamente un autógrafo, ¿no? Y que le estaba ahí esperando, todavía decidiendo si lo iba a matar o no lo iba a matar, ¿no? Y bueno, así acabó la cosa. Realmente fue un muy 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 traumático, ¿no? Para toda una generación. A mí me tocó muy joven, pero yo ya era un Beatle maníaco y realmente me impactó mucho esa muerte.
Sí, yo es que hay, bueno, con 15 años recuerdas muchas cosas, pero si hay algo que yo tenía 15 años y lo recuerdo en la radio, pues fíjate, estábamos ahí. Es que lo recuerdo en la radio y mira, te diría que casi que fue Fernandisco quien se escuchaba mucho por aquella época, los 40 principales y tal. Y bueno, fue algo, una noticia demoledora, ¿no? Y recién sacado el disco que había sacado, bueno. Nos dejó a todos.
Un disco que se llamaba Comenzando de Nuevo, es que todo, fíjate, era como un mal presagio, ¿no?
Sí,
sí. Sí. Fue una pena porque también era una persona que claro, tenía 40 años, ahora lo entendemos que es un chaval, es que es una persona muy joven todavía, que tenía un montón de música que hacer. Sí, sí. Otro que es bastante curioso, que a mí me impactó, que yo lo descubrí tarde, el alcance del percance que tuvo fue su compañero de los Beatles, George Harrison.
Sí.
Porque aquí nos llegó la noticia muy atenuada, bueno, ha llegado un asaltante, ha entrado en su casa, parece que ha quedado herido, pero es que este hombre estuvo, aparte de que se quedó muy traumatizado después de la muerte de John Lennon, ¿no? Sabiendo la fragilidad y sabiendo el peligro en el que se quedaba, realmente es que le pegaron más de 40 puñaladas. Y el hombre se le iba la vida a borbotones, ¿no? Tenía un asaltante encima con un cuchillo en la mano y fue gracias a su mujer que se lo quitó de encima, le pegó con una lámpara en la cabeza al asaltante. Pero George Harrison desde ese momento ya no volvió a levantar cabeza, claro. Fue un trauma que lo dejó, bueno, luego se sumió en una enfermedad, en un par de cánceres y al final también se nos fue demasiado joven.
Peter Tosh pudo ser el heredero de Bob Marley, ¿no? Pero se quedó en el camino. También denunciando corruptos, carreras armamentísticas, defensor de derechos humanos.
Sí, Bueno, es que para mí Peter Tosh es de las grandes figuras del reggae y Bob Marley es la, digamos, el mito necesario, pero Peter Tosh, si analiza sus canciones, tienen, bueno, tienen una vigencia todavía y claro, y por eso también es otra muerte bajo sospecha. En principio es una persona que él conocía, una persona a la que él había ayudado, que vino a su casa, los asaltaron, los tirotearon. Pero bueno, claro, es que Peter Tosh ya había tenido encontronazos muy serios con la policía, porque él tenía una actitud, pues bueno, muy reivindicativa, muy política, y bueno, es muy razonable pensar que hay muchas más cosas de las que parece tras esa muerte. Yo creo que a las autoridades jamaiquinas les vino muy bien que Peter Tosh desapareciera de la escena.
Sí, igual que prácticamente pues con Bob Marley, pues es que Peter Tosh es un reflejo, ¿no?, de lo ocurrido,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, le pasé. Bob Marley andaba siempre con estas historias espirituales, el Rastafari y tal, pero Peter Tosh iba más allá, no se quedaba en la cosa espiritual, no se quedaba en la reivindicación de fumar hierba, sino que realmente ponía el dedo en la llaga, ¿no? Y hacía denuncias muy concretas y muy poderosas, ¿no? Y eso realmente yo creo que fue su condena de muerte.
He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol plantado, su fruto ha dado.
Enrique Urquijo, nos tocaba también nuestra parte española. Yo creo que siempre recordado, ¿no? En esa movida madrileña. Yo creo que hasta hoy en día, ¿no?, lo seguimos recordando.
Sí, sí, un músico muy inquieto, con muchas referencias distintas. Pero este sería, digamos, igual que John Lennon, a pesar de que pudiera tener sus cosas, pues le rompieron el alma, digamos, a posteriori, ¿no? Yo creo que este ya venía roto de casa, es decir, era una persona con pues bueno, con muchas, con el alma muy resquebrajada, ¿no? Con problemas de ansiedad, problemas de depresión, bueno, estos problemas tan comunes, ¿no?, por otra parte, y que hacen que mucha gente pues encuentre su tabla de salvación en la música, ¿no?, o en el arte. Yo creo que siempre hay algo muy triste en las canciones de Enrique Urquijo, ¿no? Aunque esté cantando una ranchera, siempre te resulta que hay un pozo muy, como muy oscuro, ¿no?, en esas canciones, ¿no? Y realmente, bueno, fue víctima también de los entornos que a veces se mueven alrededor de los músicos, ¿no? Chupópteros, camellos, gente. Porque luego también se tejió esta leyenda de Álvaro Urquijo, que acabó en un portal, como si fuera un yonki cualquiera, ¿no? Y esto tampoco es así. Esta gente no necesitaba ir a los bajos fondos a obtener lo que necesitaran obtener, ¿no?, para evadirse. Es decir, siempre estaban rodeados de gente muy presta a darles el veneno que necesitaban, ¿no?
Fíjate, he muerto y he resucitado, y con las cenizas un árbol he plantado. Es que con esa es una de mis canciones favoritas, y la de mi hermano. La de mi hermano Nino, la tiene en su mesita de noche, ¿no? Porque es una canción impecable.
Bueno, de alguna manera a veces la música va a eso, ¿no? O el arte. Yo en la introducción hablo del arte este viejo técnica japonesa del kintsugi, ¿no? Que dices, bueno, si se te rompe un jarrón puedes hacer dos cosas, o tirarlo a la basura o reconstruirlo, ¿no? Y ellos lo reconstruyen con hilo de oro, ¿no? O con materiales preciosos, ¿no? Entonces hacen de esa cicatriz algo bello, ¿no? Pues yo pienso que muchos artistas han hecho de sus cicatrices algo bello, ¿no? I can see that the darkness will erode. Looking at the corner of my eye. I can see.
cuando llegó la noticia de la muerte de Dolores O'Riordan, yo no daba, no, sí, no dabas crédito a esa imagen de diva rebelde que nos daba. Pero al leerte, no la conocía, Carlos, de verdad que no la conocía, y al leerte me he quedado, bueno, de pasta de moniato.
Sí, sí, sí. Bueno, esto enlaza con lo que habíamos hablado antes de bueno, los problemas que puedes tener sencillamente por el hecho de ser una mujer, ¿no? Nada, evidentemente todo el mundo está sujeto a la posibilidad de padecer abusos sexuales en la infancia, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente las mujeres están más en el objetivo, ¿no? De los de estos depredadores, ¿no? Ella tuvo ese problema que hay otra gente que también ha sufrido, ¿no? O gente que incluso no sabemos si lo sufrió o no. Y luego tuvo un problema de salud mental no bien diagnosticado, no bien llevado, ¿no? De estos problemas de salud mental, ¿no? En este caso parece ser que era bipolar y eso le marcó pues también sus apariciones públicas, ¿no? Tuvo algunos percances muy, muy sonados, ¿no? Que la hicieron quedar como si fuera una persona muy huraña o muy creída, ¿no? Y cuando en realidad lo que estaba teniendo era un subidón o un problema puramente mental, ¿no? Y bueno, y también el final es un poco la consecuencia de la mala suerte, ¿no? Que también es lo que hablábamos antes. Hay gente que la suerte le lleva a triunfar, hay gente que la suerte le lleva a no tener visibilidad, y gente que en un momento dado pues se toma un baño en un momento que no debería hacerlo, se queda dormido y se ahoga. Y esto es seguramente sí, lo que le pudo haber pasado a esta mujer.
Oye, Carlos, lo he disfrutado muchísimo el libro. Al decir disfrutado es que me ha llegado al alma. Es que al conocer todas estas historias, hemos dado a los oyentes una pincelada de todas las historias que reflejas. Y bueno, es una pasada. Me ha encantado.
Sí, yo espero que no haya sonado muy tétrico, porque en realidad no era la intención. Yo creo que la intención era completamente la contraria, de celebrar toda esta gente, ¿no? Y de alguna manera lamentarnos por toda esa música que ha quedado ahí sin materializarse, ¿no?
No, yo creo que tétrico no. A mí no me ha dado en ningún momento la sensación, sino sí, que te llega al alma, que lo sí, sientes, que hostia.
Bueno, son historias muy humanas, de sí, gente exacto, que hemos mitificado a algunos de ellos, pero que en realidad lo que hay detrás siempre es un ser humano vulnerable.
Oye, ¿tienes algo ya en la mesita de noche preparado para sacar, o todavía ahora, o quieres reposar con este tranquilamente?
La verdad es que no paro. Ahora mismo está entrando en imprenta un libro sobre, que no tiene nada que ver con esto, es sobre historia de la ilustración. Uh-huh. Y bueno, y le estoy dando vueltas a más temas, y ahora quisiera hacer algo más sobre música. Sí, sí.
Pues oye,
algo quizás sobre chanson francesa, que no.
Uf, oita.
Pues bueno, ya. Que aquí no, parece que nos queda muy lejos, pero me parece una época dorada y una época muy interesante, y unos personajes muy, muy interesantes para hablar sobre ellos.
Oye, pues estaremos atentos, vamos a ver si te volvemos a tener aquí y poder disfrutar de estas cositas. Almas rotas,
si
oye,
bueno,
tapa dura.
Yo estaba encantado.
Ay, me alegra muchísimo. Yo de verdad, es que cuando conectas a través, fíjate, el hilo conductor es el libro, y cuando conectas a alguien tan fan, no sé, no te conozco, pero es la primera vez que hablamos, pero no sé, tienes un hilo conductor bastante, bastante feeling, ¿no? Que es la música, ¿no? En este caso.
Vale. Sí, la música es un gran pegamento. Sí, sí.
Pues oye, Carlos, muchísimas gracias por haber estado. Feliz Navidad, buen 2025.
Feliz Navidad.
Y que tengas
muchas gracias, Alberto.
Y que, oye, que podamos disfrutar de todos tus próximos trabajos. Vaya.
Muchísimas gracias. Hasta la vista.
Gracias.
Sunrise, what about rain? What about all...
Bueno, pues ha sido
ha sido un viaje, han sido dos viajes muy, muy chulis. ¿Para qué os voy a engañar? Y a través del cine, la música, el cómic, creo que siempre es ese hilo conductor, como bien hablaba ahora con Carlos. Os voy a emplazar para el viernes. El viernes tenemos una cosita muy especial. No será ni un episodio ni nada. Es un especial de música de mi grupo favorito de toda la vida. Los que me conocéis, creo que sabréis cuál será. Así que os espero el viernes sobre las 9 de la mañana. Estaremos aquí con un cafetito y podremos disfrutar de él. Así que muchísimas gracias. Y feliz Navidad, feliz San Esteban, feliz Año Nuevo. Recomendar, regalar cómics. Gracias y hasta la próxima.
What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.